Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Ay, adiós, que será divino. Yo me muero como viví.
Sí, gracias. Nuevamente aquí, como todos los miércoles, en el espacio Desde Cuba, con Fabián Escalante, general de división retirado de la inteligencia cubana, y quien les habla, Roberto Bastidas. El tema que hoy convoca a este espacio Desde Cuba, donde usted escuchará las verdades de este archipiélago, es la radio y su importancia para contrarrestar los ataques contrarrevolucionarios por medio de la implementación de las nuevas tecnologías. Bienvenido nuevamente al programa, general.
Bueno, buenos días. Para mí es un placer estar con ustedes y saludar a nuestra maravillosa radioaudiencia.
El tema que nos convoca.
Mira, Bastida, desde el mismo triunfo de la Revolución Cubana, Estados Unidos orientó una campaña de desinformación, de descrédito, de mentira en torno al hecho revolucionario cubano. Ello va a comenzar con la justicia revolucionaria. Es decir, por supuesto, en Cuba, al triunfo, se habían capturado unas cuantas decenas de asesinos, de torturadores, que fueron llevados a juicio. Y toda esta situación, toda esta circunstancia, a través de los medios radiales y televisivos norteamericanos, fueron tergiversados. Y Cuba tuvo que organizar algo que le denominó Operación Verdad, teniendo en cuenta que aún la radio y los medios masivos de difusión en Cuba estaban en manos de la burguesía cubana. Eso llevó incluso a Fidel Castro a viajar en abril de 1959 a Estados Unidos para explicar los objetivos de la Revolución Cubana y para entrevistarse con los medios masivos de televisión norteamericanos para explicar cuáles eran los objetivos y qué estaba pasando en realidad en Cuba. Nada de esto tuvo resultado. En realidad, la radio y los medios masivos norteamericanos siguieron sus campañas mediáticas, sus campañas de distorsión, de guerra psicológica. Y ya en diciembre del año 59, la Agencia Central de Inteligencia decidió que la manera más expedita de derrocar la Revolución Cubana era asesinando a Fidel. En enero se organiza una fuerza de tarea. La CIA organiza una fuerza de tarea y propone los medios y la forma de derrocar la Revolución Cubana. Esto se va a resumir en 5 grandes objetivos que van a ser aprobados por el presidente Eisenhower el 17 de marzo de ese año. Uno de estos objetivos era la guerra psicológica. Era crear una gran radio en una isla del Caribe hondureño, Swan, Radio Swan, porque la isla se llamaba Swan, para transmitir las 24 horas sobre Cuba y para distorsionar la realidad cubana, para engañar al pueblo, para manipular la conciencia cubana, para tratar de influir en la conducta y en los sentimientos del pueblo cubano, para tratar de provocar algo que ha sido una obsesión de ellos: la sublevación del pueblo cubano.
Y que no lo han logrado ni lo lograrán. Y después de escucharlo a usted, general, yo quisiera invitar a nuestra audiencia a escuchar a una periodista, maestra universitaria y además doctora en ciencias de la información. Me refiero a Ana Teresa Badía. Ana Teresa, gracias por estar con nosotros compartiendo en este programa. Ana Teresa, para ti, con el conocimiento que tienes y la experiencia, ¿cuál es la importancia de la radio hoy con las nuevas tecnologías para poder enfrentar las mentiras en contra de nuestra revolución?
Muchísimas gracias, Bastida. Un saludo para ti, para el general Escalante y también para toda la audiencia de Desde Cuba en esta radio. Bueno, yo creo que hay que comenzar diciendo que la radio es el medio más sensible a las transformaciones sociales, porque va a decidir de manera decisiva en las conformaciones que tienen los seres humanos de la visión del mundo, y continúa siendo en estos momentos una de las armas más poderosas de la propaganda internacional. Hace escaso tiempo escuché decir a un miembro de los servicios de inteligencia británicos que resulta muy difícil, bueno, detener a la radio ahora ensanchada a internet, porque puede llegar instantáneamente a todo el planeta. Una visión que es compartida también por fuentes militares norteamericanas que han venido usando la radiodifusión dentro de las llamadas operaciones psicológicas planeada sobre todo para divulgar información selectiva a audiencias en el exterior de Estados Unidos, así como para intervenir en sus emociones, pensamientos y hasta en los comportamientos de gobiernos, organizaciones, grupos y también individuos. Ya durante la Segunda Guerra Mundial, porque hay que hacer un poquito de historia, Adolfo Hitler la había considerado como un arma terrible y Joseph Goebbels, maestro de la propaganda nazi, había definido a la radio como la vía más eficaz para influir en las masas. Se llega entonces a los atentados del 11 de septiembre de 2001 y la denominada guerra contra el terrorismo, que reavivaron en el mundo las polémicas existentes sobre el futuro, sobre todo de las transmisiones sonoras internacionales y su relación incluso con la diplomacia pública, entendida como el conjunto de actividades del gobierno destinadas a influir sobre la opinión pública general o de las élites de otro para facilitar los objetivos en política exterior. El 11 de septiembre y sus consecuencias alentaron, por ejemplo, el interés de los públicos por la onda corta y se verá a fabricantes de equipos receptores portables como Grove, Universal y Grundig consiguiendo un incremento en sus ventas. No podemos obviar el papel que desempeñó la radio durante las guerras de Irak y Afganistán, cómo fue utilizada por Estados Unidos y sus aliados para convencer a las masas. En el caso de América Latina, por ejemplo, desde el año 2006, se puede advertir un uso más reforzado de la radio en contra de gobiernos progresistas o de izquierda. O sea, esto coincidió con el giro de América Latina en aquel momento hacia gobiernos progresistas o de izquierda. En el caso, por ejemplo, de La Voz de las Américas, con transmisiones que se reforzaron desde entonces, por poner un ejemplo, para Venezuela, Bolivia, Nicaragua y Cuba. La radio, hay que decirlo, transforma las imágenes acústicas en sentido. El medio resulta indispensable hoy en la producción y reproducción de ideologías y los nuevos mensajes sonoros son cada vez más parte de las estrategias en Internet. Estamos asistiendo a una combinación de viejos métodos, de viejos medios con nuevos medios también. La mejor manera de enfrentar manipulaciones y estrategias de producción de ideologías es tener nosotros mismos nuestras agendas propias e incluso llegar a alfabetizar a nuestras audiencias en estos temas mediáticos comunicacionales sobre los cuales hay que seguir debatiendo y reflexionando.
Gracias, Ana Teresa, por esta importante valoración sobre la importancia de la radio hoy y con las nuevas tecnologías. ¿Qué le parece ese análisis, general?
Mira, como te expliqué, el esfuerzo de Estados Unidos, el esfuerzo de la prensa norteamericana, de la radio norteamericana, la radio que juega un papel fundamental, como acaba de explicar Ana Teresa, porque llega a todos los rincones del mundo y, por supuesto, llega a todos los rincones de Cuba, ha sido exhortar al pueblo cubano para que se subleve contra la Revolución Cubana. Ese, por medio de las armas que ha tenido a su disposición, la mentira, la noticia falsa, el engaño, a lo cual se une ahora las redes sociales, es decir, la radio, la televisión y las redes sociales. Las redes sociales que ya están al alcance de cualquier ciudadano y que por medio de ellas recibe pues información constantemente, mucha de ella distorsionada y destinada al engaño y a la desinformación. Hoy cuando vemos los sucesos que han acaecido, ¿no? Sucesos contrarrevolucionarios en la barriada de San Isidro o el año pasado en las inmediaciones del Ministerio de Cultura, nos percatamos que los objetivos siguen siendo los mismos. Es decir, tratar de introducir en la sociedad cubana el caos, romper la unidad revolucionaria, romper la unidad del pueblo cubano, porque es la manera que ellos tienen para poder buscar la justificación, tener el pretexto para utilizar sus fuerzas armadas, desembarcar en Cuba, pacificar la isla y controlarla definitivamente, que es lo que han tratado de hacer durante más de 60 años. Esa es la realidad.
Y una realidad que no se les va a dar, general. Es muy, muy difícil que se les dé, porque este pueblo es un pueblo unido, revolucionario, y que sabe cuánta sangre se ha derramado para llegar hasta donde hemos llegado. Y ahora, como usted lo decía, y no lo vamos a decir nosotros, precisamente porque siempre se dice, y esto Yo quiero que quede claro para nuestra audiencia, para nuestro pueblo y todos los que nos escuchan en el exterior, es que ya el descaro es tan grande que los mismos periodistas en Miami lo dicen de frente. O sea, dicen de frente cómo el gobierno norteamericano invierte dinero para terminar con los procesos. En este caso, nuestra revolución. También hablan de Venezuela, de Nicaragua. Y yo los invito a escuchar un fragmento de una periodista del Miami Herald, donde ella habla cuánto dinero exactamente el gobierno norteamericano pone, millones de dólares, para crear el conflicto. Y como usted decía en el programa pasado, general, en medio de una pandemia que está matando a millones de personas. Escuchemos.
Radio Martí fue fundada en 1983 por acuerdo del Congreso de los Estados Unidos. En 1990 se sumó Televisión Martí, en un esfuerzo por desbancar al Estado cubano del monopolio noticioso. Pero sus niveles de audiencia han caído estrepitosamente, según expertos en el tema. Auditorías internas también han advertido de mal periodismo y propaganda ineficaz en los medios. Los legisladores también pidieron sostener la contribución de 20 millones de dólares que cada año Estados Unidos dedica a programas para fomentar la democracia en Cuba y que son administrados por la USAID, el Departamento de Estado y la National Endowment for Democracy, una organización estadounidense fundada en 1983 e iniciativa del Congreso para financiar proyectos que promuevan la democracia liberal en el mundo. Estos programas, criticados frecuentemente por el régimen cubano, sostienen a una parte de la prensa independiente en Cuba, así como a disímiles proyectos de la sociedad civil en la isla y en el exilio.
Bueno, general, no lo dijimos nosotros, con cifras y todo exacto. ¿Qué les parece?
Mira, es la historia de la agresión de Estados Unidos a Cuba. Es decir, ella resume en sus palabras, en sus conceptos, cuáles han sido los objetivos mediáticos, los objetivos de las campañas de guerra psicológica contra Cuba, desde aquella primera campaña que se generó con la ley de la patria potestad, donde se hizo creer a un número de cubanos, ¿no?, de familias cubanas, que el Estado le iba a quitar la potestad sobre sus hijos, sobre la educación y formación de sus hijos. Y esta fue una operación montada por el Departamento de Estado, la CIA y la cúpula de la Iglesia Católica Apostólica Romana en Cuba, que trajo como consecuencia que más de 15.000 familias sacaran a sus hijos de Cuba. Y muchas de ellas jamás se volvieran a encontrar. Hay muchas experiencias y muchas sobre anécdotas e historias sobre este tema. Radio Swan va a jugar un papel durante todo este año 60, el año 61. Va a ser la emisora que va a lanzar la consigna, supuestamente al movimiento de resistencia interna, que la invasión se va a realizar. Me recuerdo que en aquella época la consigna era "el pez es rojo", y se pasaron 2 días hablando del peje rojo para que supuestamente la resistencia interna se sublevara y apoyara a los invasores. Claro, lo que no sabían era que la resistencia interna esa había sido detenida por un amplio movimiento encabezado por los comités de defensa de la revolución. Eso es lo que no sabían, lo que se van a enterar posteriormente. Después, todo este proceso va a cambiar. Es decir, Estados Unidos va a reorganizar su fuerza después de la derrota de Playa Girón, y va a crear lo que ellos denominaron la Operación Mangosta o el Proyecto Cuba, que va a ser el proyecto más grande que Estados Unidos haya emprendido hasta ese momento para derrocar un gobierno extranjero. Es decir, va a ser una operación multifacética donde van a participar todas las agencias y todos los ministerios del gobierno de Estados Unidos con tareas y concretas. En el documento fundacional de esta operación, que se llamó Operación Mangosta, permíteme leer un párrafo. Básicamente, la operación debe traer como consecuencia la sublevación del pueblo cubano. Las acciones políticas estarán asistidas para la guerra económica, con el objetivo de provocar que el régimen comunista fracase en la tarea de satisfacer las necesidades económicas de Cuba. Serán también apoyadas por operaciones psicológicas, que harán que el resentimiento de la gente contra el régimen sea cada día mayor, y estarán socorridas por grupos militares, etc. Aquí tú ves que básicamente se promulga o se dicta la doctrina que Estados Unidos ha seguido contra Cuba durante los últimos 60 años.
Ahí está el vademécum.
Exactamente. Decirte solo que en aquel año 62, en solo 10 meses de aquel año 62, se realizaron en Cuba 5.000 780 actos terroristas. La CIA creó en Miami la base más grande que ha tenido o que había tenido hasta ese momento, ¿no? En su historia. Era una base ahí en la Florida, al lado de la Universidad de la Florida, que tenía 4.000 agentes cubanos, dirigidos por 400 oficiales de caso, que tenía Marina de Guerra, que tenía Aviación de Combate, que tenía 300 empresas fantasmas para poder manejar todo el entramado este subversivo y encubierto, nuevas estaciones de radio y un presupuesto de 100 millones de dólares de aquella época. Te podrás imaginar la guerra extraordinaria que lanzaron contra Cuba y que, por supuesto, fue nuevamente derrotada. En este contexto, es importante destacar, el 3 de febrero se dictó por el presidente Kennedy la ley del bloqueo, que aún se mantiene.
Y qué cruel es. Bueno, continuamos en este espacio desde Cuba con Fabián Escalante, general de división retirado de la inteligencia cubana, y quien les habla, Roberto Bastida. Espacio donde usted, desde Cuba, conoce las verdades de este archipiélago. Y ahora invito a usted, general, y a la audiencia, a que contactemos a la directora general de la radio cubana, Yusaima Olilda Cardona. Yusaima, muchísimas gracias por esta oportunidad y este contacto que tenemos contigo desde este espacio, desde Cuba. Y quisiéramos preguntarte, ¿cuáles tú crees que sean los retos que hoy tiene la radio cubana para poder enfrentar los ataques contrarrevolucionarios?
Muchas gracias, Roberto. Un saludo para ti y para los oyentes de este magnífico programa desde Cuba. Y en especial, mi agradecimiento para el general Fabián Escalante por su participación en el espacio, que pienso que lo hace vestir de largo con sus intervenciones en cada una de estas emisiones. Pues sí, respondiendo a tu pregunta, sabes que los periodistas cubanos estamos constantemente trabajando por entregar a nuestro pueblo información veraz, con ética y sobre todo con mucha responsabilidad. La radio cubana es una plataforma que, como se conoce, la integran 100 emisoras que compartimos todas una responsabilidad dentro del sistema de medios públicos ante el imperativo que hoy tenemos de hacer frente al fenómeno de las noticias falsas y denunciar el riesgo de la desinformación que prolifera en las redes sociales y en medios digitales con poca ética periodística que no merece, pienso yo, mencionar ahora mismo. Hoy, en medio de tantas adversidades económicas y la asfixia por parte del bloqueo económico norteamericano, los medios nos desenvolvemos en un escenario donde tenemos en primer lugar que proteger nuestros datos personales, pues todos estamos expuestos a la manipulación. Por solo ser defensores de la Revolución Cubana, ya estamos expuestos a la manipulación de nuestra manera de ejercer el periodismo. Para ello, la herramienta más eficaz, pienso yo, en este enfrentamiento es el conocimiento. Dominar cada vez más las nuevas tecnologías, prepararnos. Si bien tenemos en nuestra radio un grupo grande de profesionales preparados, con experiencia acumulada, no podemos tampoco, pienso yo, desdeñar a los nativos digitales, que no son más que nuestros propios jóvenes que se están formando en las facultades de comunicación y que indudablemente están más preparados en el uso de las herramientas tecnológicas, pues con mayor facilidad ya han nacido en medio de ese entorno digital y ellos asumen con mucha facilidad las llamadas buenas prácticas y hacen suyo el activismo en redes sociales con responsabilidad. Ahora mismo yo estuve leyendo hace muy poco que a partir de la inteligencia artificial, ejemplos de algunos países, se están generando contenidos de manera sistemática y constante, que no es otra cosa que imponerle nuevos retos a los periodistas y a los medios informativos en la generación de contenidos de mayor valor y en la exploración de mecanismos para trasladar la información. Porque a veces suele parecer que la desinformación es un fenómeno nuevo de estos tiempos, sin embargo no. Lo que sucede es que con la sofisticación del tema de las telecomunicaciones parece que la desinformación es un fenómeno que se ha convertido en algo enteramente del mundo digital. Hoy yo creo que ha insistido un poco en eso el uso el uso generalizado de Internet, que indudablemente, sobre todo en nuestro país en los últimos años, el crecimiento exponencial del volumen y los flujos de información en esta plataforma ha hecho que participen en él actores que pueden manipular el debate público malintencionadamente. Por eso yo creo, sigo apostando, que el conocimiento es el reto principal que tenemos los profesionales de la radio, prepararnos cada vez mejor, emplear sistemas de verificación de los hechos, quizás hasta programas de alfabetización digital, mediática, herramientas tecnológicas, y tener en cuenta todas las modificaciones de las plataformas públicas que intervienen ahora mismo en la comunicación. Te agradezco otra vez la oportunidad de participar en este programa. Muchas gracias y un abrazo para todos.
Bueno, muchísimas gracias a la directora general de la Radio Cubana, Yusaima Cardona, quien nos acaba de hablar de los grandes retos que tenemos por cumplir quienes hacemos radio y todos los periodistas y amantes de la verdad de nuestro pueblo. Y después de escuchar a Yusaima, general, ¿cómo cerraríamos nuestro programa hoy?
Yo creo que de la única manera que podemos enfrentar todas estas campañas, tanto las campañas radiales como las campañas en las redes sociales, las campañas mediáticas, las campañas que se hacen boca a boca, los emisarios, no hemos hablado de eso, la actividad de los centros subversivos, es decir, me refiero a la USAID, me refiero a la Fundación por la Democracia, me refiero a un sinfín de organizaciones no gubernamentales, que con el dinero de Estados Unidos, que no lo oculta, ¿no? Envían sus emisarios a nuestro país para tratar de encontrar disidentes y poder realizar su actividad subversiva. De la manera que. Y todo esto en medio de la situación de la pandemia y de la tremenda y de la dramática situación económica que todo eso ha creado. Es decir, estamos en un escenario nuevo, en un escenario que ellos saben que la revolución está luchando por estabilizar la economía, por vencer con estas nuevas vacunas que nuestros científicos han logrado, han encontrado, han descubierto, vencer la pandemia y estabilizar el país. Pero ellos tratan de aprovechar, ellos tratan de buscarle un filo a estas circunstancias. Y de la manera, yo creo que podemos vencerlo, y estoy seguro que lo venceremos, es enfrentándolo en el terreno político, en el terreno ideológico. Es decir, nosotros tenemos que ir a la base de la sociedad. Y en la base de la sociedad, en la cuadra, en el barrio, en la circunscripción, es donde tenemos que dar la batalla política ideológica, es donde tenemos que discutir, es donde tenemos que vencer al enemigo, es donde tenemos que vencer, porque el enemigo hoy es nuevo, el enemigo contrarrevolucionario, ya hoy es el colero, es el revendedor, ese es un contrarrevolucionario porque por supuesto es perseguido por su actividad ilícita. Entonces tenemos que uno de las fuentes de abastecimiento, lamentablemente, de la población, que es ese, pues también está haciendo una actividad contrarrevolucionaria. Es decir,
Triplicando los precios de los alimentos, ¿eh?
exactamente. Entonces tenemos que vencerlo en ese terreno. Y ahí el gran reto que, a mi juicio, tienen las fuerzas políticas cubanas.
Bueno, muchísimas gracias a Fabián Escalante, general de División Retirado de la Inteligencia Cubana, que todos los miércoles, con quien les habla Roberto Bastidas, está desde aquí, desde los estudios de Radio Habana, Cuba, en este espacio desde Cuba, para que usted conozca las verdades de este archipiélago.
¿Será que la necedad parió conmigo? La necedad de lo que hoy resulta necio. La necedad de asumir al enemigo. La necedad de vivir sin tener precio. Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Ay, adiós, que será divino.